expulsada de sus hogares por no poder pagar el costo.
We will not be able to build a sustainable recovery with long-term growth.
En 2013, el gobierno británico implementó recortes de ayuda legal, lo que supuso una caída del número de personas que recibían ayuda financiada por el Estado en casos de beneficios. Alrededor de 2015 también había bancos de alimentos en áreas que normalmente se considerarían las más ricas del Reino Unido. Estas circunstancias llevaron a la votación del Brexit de 2016, cuyo resultado fue abandonar la Unión Europea en marzo de 2019. Luego se produjeron cambios en el gobierno. David Cameron renunció como primer ministro y Theresa May se convirtió en primera ministra.
Mr. Speaker, turning to Brexit.
En 2017, el incendio de la Torre Grenfell se convirtió en símbolo de lo que muchos en el Reino Unido consideraron como pobreza y un gobierno incompetente. En 2018, el gasto social había caído casi un 25% en relación con los últimos 10 años, según cifras obtenidas por el diputado Frank Field. En 2019, en medio de la incertidumbre del Brexit, Theresa May renunció y Boris Johnson se convirtió en primer ministro del país.
This has been a disaster, right? Let's not mince our words.
En los años posteriores a 2009, muchas protestas como esta se salieron de control y se convirtieron en disturbios en Londres y todo el Reino Unido. La gente rechazaba las medidas porque les costaba dinero. Las medidas recortaron sus salarios y aumentaron sus gastos de subsistencia, como impuestos y servicios públicos, haciendo así la vida más difícil.
People, mainly low-paid workers, have had to pay the price.
Y ahora se avecina otra recesión mundial desencadenada por la pandemia de la COVID-19. A medida que las cadenas de suministro del Reino Unido resultan afectadas, Londres suma problemas.
We're short of skilled construction workers and skilled mechanics.
Más niños y personas mayores viven en la pobreza absoluta, que se define como una grave privación de las necesidades humanas básicas, incluidos los alimentos, el agua potable, las instalaciones de saneamiento, la salud, el refugio, la educación e información. Y evidentemente las tasas de desigualdad se han disparado. En 2019, la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe demoledor sobre los efectos de las medidas de austeridad en el Reino Unido. El informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decía: los bancos de alimentos han proliferado, crece la falta de vivienda, la esperanza de vida está disminuyendo para ciertos grupos y decenas de miles de familias pobres viven en alojamientos lejos de las escuelas, los trabajos y redes comunitarias. Naciones Unidas asegura que 1,5 millones de personas en el Reino Unido experimentaron la indigencia en el año 2017. Viviendo con menos de 10 libras al día, es decir, alrededor de $13, tras pagar los costos de vivienda. El Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido descartó totalmente estos pronósticos e informes de la ONU, calificándolos de apenas creíbles. Sin embargo, 2 años después de ese sombrío panorama, las cosas no han mejorado en el Reino Unido. De hecho, se puede afirmar que han empeorado.
We're just very worried about the future.
Dominic agrega que la gente simplemente no está haciendo gastos.
I think the overall time that people are spending in the shops is less because people don't really want to be in an enclosed space.
A principios de este año, la economía británica se contrajo una quinta parte, o un 20,4%, en el segundo trimestre fiscal, una cifra mayor que la de cualquier vecino europeo. Las políticas de austeridad del país durante una década, los acuerdos pendientes o la falta de acuerdos comerciales después del Brexit y ahora las medidas restrictivas debido al coronavirus han sumido al país en una profunda recesión, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Esta es la primera recesión del Reino Unido desde 2019 y la gestión británica es la peor entre los países del llamado Grupo de los 7 más ricos del mundo durante el mismo periodo de tiempo. Parece que hay más medidas de austeridad por delante, ya que Londres está tratando de justificar dichas medidas ante sus ciudadanos como efecto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los ciudadanos se están poniendo al día y dicen que los problemas subyacentes estaban allí antes del coronavirus.
As it was before corona.
Las empresas se verán gravemente afectadas. No volveremos a ver la misma situación de antes del coronavirus. Por lo tanto, lamentablemente, la gente tendrá que acostumbrarse a una nueva realidad y comenzar la vida desde una perspectiva diferente. Una política fallida seguida por otro gobierno fallido insinúa solo una parte del problema subyacente. La cuestión es que, según los perjudicados por la austeridad, el gobierno respalda a la clase rica y se encuentra lejos del pueblo y de las circunstancias en que éste vive. Según ellos, el gobierno podrá comprender dónde radica el problema solo cuando se solucione esta cuestión. Hasta entonces, las medidas de austeridad se enfrentarán con más fracasos.
Diarios del Mundo.
La Unión de Libertades Civiles demandó al presidente Donald Trump para obtener información sobre las muertes y los contagios de COVID-19 a migrantes detenidos. La demanda específicamente va dirigida en contra al Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Sostiene que el gobierno no ha entregado la documentación solicitada bajo la Ley de Libertad de Información.
El brote de COVID causó que la situación en las cárceles estuviera muy extrema. Muchos estaban contagiándose. No hubo las protecciones médicas y tratamiento disponible para esas personas vulnerables. Hubo una demanda y el juez determinó que 50 detenidos tenían que ser liberados cada día hasta que cumplieran 250 o 300 liberados.
El abuso, la negligencia y la degradación de inmigrantes indocumentados bajo la custodia de ICE empeoraron desde que comenzó la pandemia. Según la Unión de Libertades Civiles, este año han archivado denuncias de abuso sexual, uso de la fuerza, confinamiento aislado, negligencia médica. Han provocado que los internos hagan huelgas de hambre. Sin embargo, el ICE ha minimizado estas circunstancias.
Yo pienso que hay un descontrol total y es urgente poner un hasta aquí y darle la importancia que se tiene, porque tanto en los centros de detención como nosotros que estamos aquí afuera es un peligro. O sea, por ejemplo, en los centros de detención ha habido muertes, ha habido muchos contagios, tanto de los doctores como de las personas que están ahí. Entonces hay que tener ese cuidado.
Según informes de ICE, 490 personas actualmente tienen COVID-19 dentro de estos centros de detención a nivel nacional, pero la cifra pudiera ser mayor, según alegan las denuncias de los familiares de los inmigrantes detenidos.
Sí se ven demandas, sí son exitosas. Lo difícil es obtener la evidencia de estas organizaciones y compañías que son muy, muy particulares en esconder la información contra abogados o las personas que han sido amenazadas o están siendo heridas.
Cabe señalar que ICE informa solo de 490 casos activos de COVID-19 entre los migrantes detenidos, aunque la cifra real probablemente sea mucho más alta debido al uso limitado de pruebas para la detección del coronavirus. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El virtual triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre abrió para México la posibilidad de una nueva relación con su vecino del norte y principal socio comercial. Hasta ahora ha sido de claroscuros. Ahora, con un posible presidente demócrata, se espera al menos presiones y más acuerdos. Para analistas y partidos políticos, México debe conservar sus principios y no ceder a las presiones del nuevo gobierno estadounidense.
Yo veo que se presenta una oportunidad para México, para un mejor entendimiento, respetuoso, digno, en donde seamos tratados como vecinos, como hermanos, como amigos.
México deberá poner atención, dicen analistas, en el tema migratorio, donde se encuentra el respeto a los mexicanos que viven en Estados Unidos, y terminen las deportaciones masivas que iniciaron con el también demócrata Barack Obama. Pero hay otros temas fundamentales.
¿Qué es lo que le vamos a pedir a los Estados Unidos? Que contenga el tráfico ilegal de armas que llegan a nuestro país y generan violencia, que busquen la forma de que, siendo un país muy consumidor de drogas, pues tengan medidas de control, porque mientras haya demanda, pues seguirá habiendo oferta.
Para mantener la relación en buenos términos, el gobierno mexicano optó por esperar para dar el reconocimiento de Biden hasta que se haga oficial su triunfo ante el colegio electoral.
No tenemos pleitos, también lo quiero aclarar, con ninguno de los dos candidatos. Nada más es un asunto de urbanidad o de decencia o prudencia política, para esperarnos y en su momento hacer un pronunciamiento tener ya una postura sobre este asunto.
Andrés Manuel López Obrador recordó que en el 2006 el gobierno de España reconoció el triunfo de Felipe Calderón, a pesar de que había un margen muy estrecho entre los candidatos punteros en esa elección presidencial. Sin importar de qué partido sea el presidente de Estados Unidos, México ha tenido una relación difícil con su vecino del norte. La diferencia entre las dos economías siempre deja a México en desventaja, ya que Estados Unidos siempre quiere la rebanada más grande del pastel en todos los ámbitos de la relación bilateral. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Tras la crisis política que se vive en Perú por la destitución de Martín Vizcarra, la principal preocupación ahora gira en torno a las elecciones generales de abril del 2021. La situación de 4 de los 24 partidos inscritos para los comicios alarma, pues vienen siendo investigados por la Fiscalía por presunto lavado de activos. Se trata de Fuerza Popular, el Partido Nacionalista, Alianza para el Progreso y el APRA. Los casos más llamativos son los de Fuerza Popular y el Partido Nacionalista, cuyos líderes y candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y el expresidente Ollanta Humala, siguen sus investigaciones en libertad tras cumplir órdenes de prisión preventiva. Ambos partidos han sido considerados por el equipo especial Lavallato como organizaciones criminales dentro de la investigación del caso Odebrecht. Para el analista político Javier Bedoya, las investigaciones a los partidos políticos no deben evitar la participación de sus militantes en la vida política.
Independientemente de eso, la participación política de un partido no puede ser prohibida desde mi punto de vista, porque toda organización política tiene el derecho y sus militantes tienen el derecho de participar. Las responsabilidades penales son personales. No son institucionales ni jurídicas.
La Fiscalía ha solicitado la suspensión de actividades de ambas organizaciones políticas. Este 13 de noviembre la Corte Suprema decidirá el pedido de la defensa de Fuerza Popular para ser excluidos del caso que investiga el Ministerio Público.
El caso de César Acuña no es distinto. El líder de Alianza para el Progreso, partido con la segunda bancada más numerosa en el Congreso, viene siendo seguido de cerca por presuntos pagos irregulares que habría recibido durante su periodo como gobernador regional de La Libertad. El APRA también es investigado por pagos irregulares de la constructora Odebrecht a Alan García y demás integrantes del partido durante los años 2006 y 2011. La preocupación de la ciudadanía peruana surge también por un posible retraso en el calendario electoral. Tras la sucesión presidencial, Manuel Merino garantizó las elecciones en su primer discurso como presidente del Perú y los congresistas aseguraron estar vigilantes.
Las elecciones están convocadas para el mes de abril. Se van a respetar las elecciones convocadas.
Tiene que garantizarse las elecciones para que sea en abril. Eso definitivamente tiene que ser, porque tiene que garantizarse la democracia.
Las protestas en el país continúan. Miles de ciudadanos y varias organizaciones de la sociedad civil han asegurado su presencia en una gran marcha este jueves para rechazar los hechos ocurridos esta semana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La tormenta tropical ETA dejó luto y destrucción a su paso por Guatemala. De acuerdo a cifras oficiales, hasta ahora se registran 311.000 personas damnificadas, pérdida de cosechas e infraestructura vial.
A las 8 horas del día de hoy, 311.317 personas afectadas. Tenemos un total de 16.000 y fracción de viviendas, de casi 17.000 viviendas que tienen también afectadas. Tenemos 108 tramos carreteros que han sido afectados, algunos de ellos, varios de ellos, bastantes de ellos ya están rehabilitados.
En las comunidades más lejanas la ayuda no ha llegado y los vecinos se han tenido que trasladar con sus recursos a tierras más estables. Sin embargo, el retorno será una odisea, por lo que urgen al gobierno enviar a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a evaluar los daños y buscar soluciones.
Se derrumbó toda la tierra, tantas derrumbos en los callejones, ya no tenemos casas, estamos perdidos.
Ante tanta necesidad, el gobierno de El Salvador se solidarizó con el pueblo de Guatemala y envió 46 camiones y 2 furgones con alimentos valorados en $1,000,000. Ante el gesto, el presidente dio las gracias.
Bueno, yo lo miro como un hermano dándole la mano a otro hermano. Hoy por ti, mañana por mí. Estamos en una región que es de las regiones más afectadas por el cambio climático. Y si sin duda alguna, este será un evento que hoy nos toca a nosotros. Dios no quiera, el Salvador le toque el día de mañana, ahí vamos a estar presentes.
De acuerdo al último censo, el 59% de guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza. Con los efectos de la pandemia, del coronavirus y la tormenta ETA, sin duda alguna la pobreza y la desnutrición aumentarán significativamente, advierten analistas en temas económicos.
Por seguridad, las fuerzas de rescate suspendieron completamente la búsqueda en uno de los mayores deslizamientos provocados por la tormenta tropical ETA y en donde aparentemente quedaron soterradas 96 personas. Hasta ahora, la cifra de evacuados se eleva a 97.000. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Los partidos políticos en México se comprometieron a concretar las demandas ciudadanas que les ha planteado un grupo de 500 organizaciones civiles. La organización autodenominada Sí por México invitó a los 10 partidos políticos mexicanos a que se lleven al Congreso propuestas para aumentar la pluralidad democrática, la seguridad, la distribución de la riqueza y la inclusión de energías renovables en el modelo de desarrollo y mejorar la educación.
Con esa agenda común podemos convivir no solamente 500, sino miles de organizaciones que estamos seguros van a afiliarse y van a estar afines a los propósitos de Sí por México, tal y como lo acaban de hacer los partidos políticos que nos manifestaron expresamente su beneplácito.
La sociedad mexicana se ha quejado de que los candidatos a puestos de elección popular hacen campaña y cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas. Ahora las cosas pueden cambiar. 4 partidos adoptan una agenda elaborada por ciudadanos apartidistas que será supervisada para obtener resultados en el corto plazo.
Nosotros manifestamos, reiteramos nuestra absoluta disposición de avanzar en la construcción de la más amplia unidad posible entre los partidos políticos y de estos con la sociedad civil para postular candidaturas que sean muy competitivas.
Este nuevo movimiento asegura que tiene representación en las 32 entidades federativas y que antes de que finalice el 2020 habrá decenas más que piden un equilibrio de fuerzas en el Congreso mexicano. Las 500 organizaciones afiliadas dicen que le dan un voto de confianza a los partidos, pero no un cheque en blanco, porque necesitan responder a las demandas ciudadanas.
Tenemos un compromiso histórico con ustedes, porque en nuestro desarrollo hemos entendido que las causas son el verdadero sustento de las instituciones. Vamos a honrar este compromiso sumando la necesaria tarea de construir una gran ciudadanía.
Los partidos políticos en México por fin entendieron que para ganar elecciones deben concretar las demandas de la ciudadanía en acciones de gobierno que mejoren la calidad de vida de la gente. Por lo menos 4 partidos de 10 pretenden dar una buena pelea en las elecciones del 2021, las más grandes en la historia de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Ministerio de Salud reporta en su último informe que se han registrado 3.832 guatemaltecos fallecidos por coronavirus y el total de casos acumulados asciende a 112.129, de los cuales continúan activos 6.157. En las calles, la sensación es que la enfermedad no existe, sin embargo, los contagios continúan al compás de los interminables problemas en el sistema de salud.
Dentro de estos hallazgos importantes, creo que es necesario mencionar que alrededor del 33% de los hospitales tienen salarios pendientes y los 5 hospitales temporales le deben al personal entre 2 y 3 meses. Sumado a esto también, por lo menos en 5 hospitales, en las últimas 2 semanas encontramos la ocupación de las áreas de intensivo en el 100%.
Guatemala ha bajado la guardia en cuanto a medidas de prevención y ello lo podría llevar a un segundo cierre, advierte un experto en temas económicos, un hecho que afectaría drásticamente la ya golpeada economía del país.
Muchas de las personas, muchas de las empresas guatemaltecas ya agotaron sus recursos en términos de ahorros, de préstamos, de cumplimiento de obligaciones, que ante una segunda ola pues sería un efecto mucho más drástico en temas de cierres de empresas, de desempleo.
Los anuncios gubernamentales paulatinamente han desaparecido de las radios y canales de televisión. El presidente ya no realiza cadenas para informar sobre la situación, pero el mal sigue ahí, con todos los problemas de desabastecimiento y sobrepoblación, además de un posible rebrote.
Muchos de estos hospitales, alrededor del 20%, han tenido que utilizar áreas que no son las adecuadas para habilitar estos servicios COVID. Dentro de ellos, las áreas de consulta externa, las áreas de recuperación nutricional, las áreas de medicina interna, las áreas de clínicas de adolescentes para que estos servicios puedan funcionar. Es decir, a más de 7 meses de que estamos enfrentando la pandemia, seguimos improvisando.
Familias enteras lo han perdido todo y su única salida es la misericordia pública. El bono familiar que se había estimado para 3 meses se redujo en un 75% el último mes y otros programas sociales fueron cancelados.
A la tragedia de la pandemia del coronavirus se le suma la tragedia de la tormenta tropical ETA, que ha dejado más de 100 fallecidos y arriba de 250 mil damnificados. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Importantes ríos de República Dominicana están en riesgo de contaminación por las pretensiones de la minera canadiense Barrick Gold de construir una presa para concentrar desechos de sus labores de explotación en una montaña donde nacen algunos de estos afluentes, según denuncian organizaciones que defienden el medio ambiente.
Una presa de cola no significa nada bueno para nadie en ningún sitio. Después de que se han procesado los materiales y se ha extraído lo que se quiere, el material que no sirve y los contaminantes asociados se llevan a un lugar que estará para siempre y será un problema eterno.
Hacemos un llamado a no solamente a los habitantes de la zona, sino a todo el pueblo dominicano para que enfrentemos como movilizaciones populares los intentos por construir la empresa de cola en esa zona.
Los grupos que se oponen a las pretensiones de la Barrick advierten que las autoridades están contemplando otorgarle el permiso correspondiente para dichos fines, debido a que la empresa extranjera se comprometió con adelantar $142 millones al gobierno para financiar el presupuesto del próximo año.
Afianzado al criterio de una pandemia que tenemos en el país, usted aprovecharse de eso y de la situación de crisis que tiene el país, para entonces buscarle recursos al Estado para que le permitan que ellos puedan hacer lo que ellos crean. Yo no creo que es lo prudente.
Además de contaminar las aguas que suplen algunos acueductos, la construcción de la presa afectaría la producción agrícola que sirve de sustento a miles de familias dominicanas.
Estamos hablando de una cantidad importante de población, estamos hablando de la agricultura que se genera en la zona, fundamentalmente cacao, de la ganadería de la zona, pero estamos hablando de la calidad de vida de poblaciones que ya están sometidas a múltiples tensiones ambientales.
El expresidente de la República, Danilo Medina, quien salió del poder el pasado 16 de agosto, había rechazado concederle el permiso a la Barrick Gold por considerar que este proyecto representa un peligro para los recursos naturales de la zona.
Desde que inició sus operaciones de extracción de oro en el 2013 de la mina Pueblo Viejo, ubicada al norte del país, son múltiples las denuncias sobre contaminación que se ha realizado en contra de la empresa canadiense. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Los ríos se apoderaron de las carreteras, calles y de colonias enteras. Las aguas se tragaron y arrasaron con todo lo que encontraban a su paso. Las casas se distinguían solo por sus techos y arriba de ellos cientos de hondureños que lograron sobrevivir.
Porque lo que era más grave para mí era mi esposa, ya la saqué porque ella era inválida, ya la saqué. Ahora ya con lo demás pues es secundario, pero de ahí para allá creo que no tengo problema.
La Lima, Villanueva, Choloma, entre otros municipios, se inundaron en su totalidad. El gobierno de Hernández no anticipó a la población la llegada del fenómeno natural ni de la elevación de los cauces de los ríos.
Perdimos todo, porque el río se nos metió y como nosotros vivimos en el bordo, nos llevó todo.
¿Le llevó la casa completa?
Sí, lo llevó la casa. Yo pude salvar esto porque, va, es lo único que yo pude salvar.
Según estadísticas oficiales, 1.800.000 personas fueron las afectadas por las inundaciones, con 57 muertes confirmadas hasta el momento. Pero esas cifras pueden ir en aumento porque aún no bajan los niveles de agua en muchas comunidades.
Yo, pues, me pudieron ser rescatar a mi familia, todo lo material se perdió, pero eso no importa. Y para estar uno encerrado, mejor allá en una casa, quejándose, mejor aquí estamos tratando de ayudar, recolectar lo que podamos y hay que ayudar en lo que se pueda, tratar de salir adelante porque sabemos que quedó mucha gente allá.
Juan Orlando Hernández vio en esta crisis una nueva ventana para generar corrupción en el manejo de los fondos públicos. Además de colocar al frente del Comité Permanente de Contingencias COPECO a un excantante de reggaetón sin capacidad alguna para manejar esta crisis.
La población respondió más rápido que las autoridades. Personas prestaron y utilizaron sus lanchas, motos acuáticas o canoas para rescatar a sus vecinos. Hernández ha sido señalado como el gran culpable de la catástrofe.
Fue algo difícil porque gente segundo atrapó el río y, bueno, no hay, como le digo, palabras para...
Equipos de rescate esperan que al iniciar los procesos de limpieza y habilitación en las calles de las comunidades, empiecen a encontrar más cuerpos de la vida. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Una enorme lona fue colocada sobre el puente peatonal de una plaza al sur de Tapachula, ciudad fronteriza de México, donde se denuncia el abandono de la frontera sur por parte del gobierno federal. Activistas denuncian que desde la entrada de las caravanas por este punto del país se ha tenido el atraso, la miseria y la falta de atención de los tres órdenes de gobierno hacia los migrantes.
La lona representa el abandono, 50.000 migrantes varados en esta frontera sur, 11.000 cantinas en todo el Soconusco, contra una biblioteca que nada más hay en Tapachula, nada más una biblioteca, hay un reclamo de inseguridad, de falta de empleo.
Algunos empresarios tienen esperanzas en que la situación pueda mejorar en esta administración de Andrés Manuel López Obrador por los recientes anuncios de una mejoría fiscal en la frontera sur de México, que a su vez podría beneficiar en el tema migratorio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un anuncio importante para Tapachula, para la frontera sur, y él habla de poder renovar el decreto por el cual se le dan los beneficios fiscales a la frontera norte para los siguientes 2 años, pero también suma a la población de Chetumal en Quintana Roo y específicamente a Tapachula y a los 10 puntos de los parques industriales en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los activistas piden que a la par de ver los beneficios fiscales en la frontera sur, se agilicen los trámites migratorios para así lograr que las personas continúen su camino hacia el sueño americano en Estados Unidos.
Lo que ha hecho el gobierno federal hasta el momento, lo que hicieron por 50 años atrás, fue varar a los migrantes aquí, meternos más migrantes aquí, cuando los migrantes no quieren estar acá. Los migrantes lo que quieren es caminar y buscar su sueño, que son los Estados Unidos.
Activistas se manifiestan en la frontera sur de México para pedirle a las autoridades de gobierno federal no abandonar a los migrantes para que estos puedan continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que a la par de ver los beneficios fiscales en esta zona del país, se agilicen los trámites migratorios para beneficiar a los migrantes que permanecen varados desde hace ya 2 años. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El patio de un hotel del norte de Caracas fue el escenario para el acto donde se pasó revista a la labor realizada hasta ahora en los centros de aislamiento de pacientes con COVID-19. En total se habilitaron 81 hoteles para aislar pacientes, de los cuales ahora el 72% será desactivado.
Hoy estamos entregando a los prestadores de servicio en materia turística, siguiendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de ir activando los sectores económicos, y el turismo es uno de ellos. En el mes de diciembre estamos entregando 59 de los hoteles que habíamos asumido.
En el acto se entregaron reconocimientos al personal sanitario, militares y civiles voluntarios que trabajaron en los centros de aislamiento.
Sagrado batalla que nos ha dejado un hermoso legado.
compartiendo con la experiencia con aquellos héroes, aquellos médicos, enfermeros, paramédicos, militares, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Nutrición. Hoy quiero brindarle un fuerte aplauso a ellos.
Por los hoteles de aislamiento pasaron más de 12.000 pacientes, atendidos por 2.000 personas. Solo en garantizar las comidas diarias para los pacientes y el personal se invirtieron casi 30 millones de dólares. Aquí se contrastó la caída del contagio por COVID-19 en Venezuela con lo que ocurre en Europa y otros puntos del planeta donde se verifica un rebrote de la enfermedad.
Es una reflexión para que nosotros todos nos vayamos aquí y decir, si en otros países están estableciendo toques de queda, nosotros entramos entregando los hoteles porque ya el elemento de la alarma, de la gran alarma que existió, no existe actualmente.
Estamos celebrando hoy que esta primera etapa, pudiéramos decir, de lo que ha sido la pandemia en la ciudad de Caracas, la hemos sabido llevar con la conducción perfecta de nuestro presidente.
A pesar del festejo, las autoridades pidieron no bajar la guardia, especialmente ante la llegada de las fiestas de Navidad y fin de año.
Se festejó lo que se calificó como una primera victoria en la lucha contra la COVID-19 en la capital de Venezuela y además se ratificó que se seguirá con la política de aislar a todos los pacientes que resultan positivos por coronavirus. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El gobierno de México y el sector privado preparan un segundo paquete de inversión en infraestructura para contribuir a la reactivación económica del país, en tanto que aún se encuentran por iniciar algunos de los proyectos de la primera fase de esa iniciativa público-privada.
Otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país.
La iniciativa privada trabaja junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de la Presidencia en el siguiente conjunto de obras que aseguran tendrá algunos proyectos de energía, mientras se vislumbran los primeros indicadores de recuperación económica.
Vamos saliendo de el hoyo en el que caímos, sobre todo abril, mayo, junio, fueron meses muy difíciles, estamos ya emergiendo. Va saliendo a flote la economía, sobre todo en empleo, ¿sí? Se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas.
El primer paquete de inversión, que consta de unos 300.000 millones de pesos, unos 14.000 millones de dólares, arrancó con dos de las cuatro obras programadas para iniciar en octubre pasado.
Otros dos se nos atrasaron, pero ya los tenemos a un mes de distancia de que se vuelvan a reiniciar. La mayor parte son obstáculos más bien burocráticos, falta de una firma, falta de algún requisito que se requiere de última hora, que bueno, pues estamos tratando de ayudar a la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de esto a través de la unidad de inversiones, a ir resolviéndolos. Pero yo te diría que va bien y sobre todo que se le está poniendo esa atención constante.
El sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirán esta semana para revisar y alistar el segundo paquete de obras de infraestructura que esperan presentar antes de fin de año. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Conversando con nuestros oyentes.
Y
En el nombre de Dios Todopoderoso, hola y bienvenidos.
Queridos amigos, reciban nuestros saludos cordiales.
Sí, sean muy bienvenidos a este programa
Conversando con nuestros oyentes.
Esta semana estamos con ustedes, ¿quién les habla? Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Esperemos que estén muy bien todos ustedes. Ya estamos preparadas con un nuevo programa de Conversando con los oyentes, donde leeremos sus cartas, queridos amigos.
Bueno, antes de empezar a leer las cartas y todas las buenas noticias que nos han mandado, escuchemos una breve música tradicional iraní.
Estimados amigos, les recuerdo que pueden escribirnos, si lo desean, a esta dirección, código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irib.ir y dejar sus comentarios, mensajes y sugerencias en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y arrancamos, Nancy.
Sí, estamos aquí esta semana junto al equipo radial. Ya nuestros coordinadores están todos listos, el servicio técnico y nuestro productor dándonos las direcciones para empezar la lectura. Y bueno, ahora comenzamos saludando a nuestro querido oyente Jerónimo Zamora desde México. Él nos ha escrito una carta y nos dice lo siguiente: estimados amigos de IRIP, cordiales saludos desde México. Deseo que se encuentren todos gozando de excelente salud en compañía de sus seres más próximos. Agradezco que me hayan enviado el esquema de horarios y frecuencias de las emisiones de la radio en español por onda corta. Les escribo para informarles que desde el inicio del periodo B20, la segunda quincena de octubre, no es posible acceder a las emisiones en formato MP3 desde la sección archivo de la página de internet de Pars Today en español. Tampoco están disponibles las emisiones en idioma italiano. El problema que se presenta es que el navegador indica que está cargando, pero nunca accede al archivo, o bien el archivo no se encuentra disponible. Espero que esta información les sea de utilidad. Agradezco que se pueda resolver a la brevedad esta situación para poder escuchar sus emisiones por internet. Muchas gracias, amigos, y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Jerónimo, por continuar colaborando con nosotros. Lamentablemente, debido a las injustas sanciones impuestas por Estados Unidos, la empresa que nos había prestado los servicios correspondientes se ha negado a hacerlo. Estamos negociando para resolver este problema lo antes posible. Agradecemos mucho su paciencia y un saludo desde Teherán. Seguimos. La siguiente misiva es de nuestro amigo José Amador Hidalgo de Río Gallegos, Santa Cruz, en Argentina, y nos dice: buenas tardes, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los miembros del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, junto a la compañía de sus seres queridos. En esta oportunidad, les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas desde el día 21 hasta el 31 de octubre del año en curso, esperando que los mismos les sean de mucha utilidad a vuestro departamento técnico, quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL. Sin más, me despido de todos ustedes con un cálido saludo.
Muchas gracias, José, pues en esta oportunidad nos ha enviado 10 informes de recepción, los cuales serán corroborados lo antes posible para que acumule su siguiente tarjeta QSL. Esperamos próximas cartas. Saludos desde Teherán. Amigos, antes de continuar, les recuerdo que la dirección a la que pueden escribirnos es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española Irán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irib.ir. Thank you. Están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, y en su programa Conversando con Nuestros Oyentes. Seguimos las lecturas de cartas. Ahora saludamos a nuestro amigo Javier. Él es de Chile. En su misiva nos narra lo siguiente. Hola amigos de La Voz de Irán. Les mando un cordial saludo desde el sur del continente americano. Espero que se encuentren con buena salud, tanto ustedes como sus respectivas familias. Últimamente los he seguido por redes sociales, ya que por radio he tenido algunas dificultades. Me han parecido súper interesantes las notas que comparten en Instagram, pues dan cuenta de la riqueza de la cultura y sociedad persas. Los felicito. Me gustó la historia del poeta persa Attar de Neishabur y el libro El lenguaje de los pájaros, descrito en la cápsula Oasis Literario. Acá en Santiago de Chile comienza la reapertura de las actividades luego de largos meses de cuarentena que han sido difíciles. Esperamos que las cosas mejoren. Javier también nos hace una consulta. Dice, ¿ustedes saben de algún libro de hadices que me puedan enviar si es que el servicio de correo está operando desde allá?
Le agradecemos a nuestro amigo Javier por sus líneas, por el tiempo que nos ha brindado y el interés que toma a nuestros programas. Y sobre su solicitud, estaremos enviándole pronto un libro al respecto. Saludos desde la tierra persa. El siguiente oyente es Pedro Sedano de Madrid, en España, y cuenta. Hola amigos de La Voz de la República Islámica de Irán, Pars Today. Aunque les he mandado varios monitoreos de sus emisiones cuando empezaba el nuevo periodo, por ejemplo, hace unos días les remití el del periodo B20 en español. La realidad es que no tengo la QSL de la emisora, tengo una que es muy antigua. Así pues, les mando este informe de manera más formal en inglés para que pueda ser evaluado por sus técnicos. Y el objetivo es obtener la QSL de la emisora. Mi informe de escucha es del 5 de noviembre, horas 20:30, 20:50 UTC, frecuencia 7360 kHz, SIMPO 45, 343, 45444, señal buena a regular aquí en Madrid, España. Desvanecimiento suave, ruido de fondo medio a bajo 41 mb. La mayoría de los días su emisora se recibe bastante bien. Espero que este informe sea correcto e interesante para usted. A la espera de la verificación electrónica o tarjeta QSL, reciba mis felicitaciones. Muchas gracias por adelantado.
Gracias a ti, Pedro, amigo español. Y le comunicamos que le faltan 47 informes para recibir una de nuestras tarjetas QSL. Volveremos a enviarle las tarjetas que no ha recibido, esta vez por correo certificado. Siga en nuestras emisiones y reciba cordialísimos saludos desde la capital persa, Teherán. Amigos, ahora les invitamos a escuchar una entrevista de mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy vamos a conversar con Carlos Rojas, él es colombiano y un oyente nuestro desde hace muchos, pero muchos años.
¿Aló?
Aló, buenas tardes.
¿Aló?
Carlos Rojas.
Sí.
¿Cómo está? Te hablan desde Irán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Julia?
Sí, así es.
Hola, Julia, está justamente, iba a mirar su página web, pero me ocupé en este momento, entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué ha hecho? ¡Qué milagro!
Pues bueno, sí, hace mucho tiempo que no hemos mantenido comunicación.
Por ahí revisé la fecha, como casi 2 años.
¡Qué penita! Perdón.
Llevo mi diario.
Qué pena no habernos comunicado hace mucho tiempo, ¿y cómo has estado todo este tiempo?
Bueno, sigo viviendo por aquí en el Valle del Cauca, en el occidente de Colombia, un poco enfermo, ya los años le molestan, ¿no? Muchas enfermedades, pero ahí vamos.
Carlos, muchas gracias por siempre estar visitándonos en nuestra página web. Carlos, dime, ¿y ahí en tu ciudad cómo les va con el coronavirus?
virus ese está por todo el mundo. Aquí donde yo vivo, la gente le da, por ejemplo, a 100 personas el virus y por ahí a los 15 días están ya recuperados, los 20 días. Debe ser el clima también.
Sí, tal vez el clima, el lugar, quizás puedan influir en que este virus no se propague mucho, ¿no? Qué bueno por ustedes. ¿Cómo se llama exactamente la ciudad en que resides?
Yo resido aquí en una ciudad que se llama Cartago, en el departamento o provincia, no sé cómo le dirán, del Valle, al occidente de Colombia. Estamos en una zona turística, el eje cafetero que llamamos, con las costumbres cafeteras. Y pues una zona de total turismo nacional e internacional.
Carlos, queríamos que nos cuentes un poquito tu trayectoria con nuestra radio.
Claro, con gusto.
Bueno, entonces los micrófonos de La Voz en Español de Parks Today a tu orden. Adelante.
Soy Carlos Eduardo Rojas, desde Colombia, oyente de hace más de 11 años. Me ha gustado durante todo este tiempo mi experiencia en la radio con ustedes. Me ha gustado más las noticias, la música, obviamente, cultura, la cultura iraní, saber porque pues por acá somos un poco ignorantes en ese campo del Asia Central. Y pues lo que he aprendido y hemos aprendido, porque ha habido otras personas que hemos intercambiado información sobre Irán, es mucho. Actualmente la preocupación que sentimos es por la situación económica que está viviendo debido a las sanciones impuestas, también por la pandemia, que nos sorprende por qué tantas muertes. No se tomaron medidas apropiadas. Hubieran podido seguir el ejemplo no de Europa ni de América Latina, sino de China, que las aplicó como debían de ser y no tendrían estas consecuencias hoy en día. Pero de todas formas, siempre deseando lo mejor para Irán, al cual llevamos en nuestros pensamientos, y oramos al Creador del Universo lo mejor para sus habitantes, que vuelva a haber prosperidad, desarrollo industrial, buena salud y buenas relaciones con el mundo. Eso es supremamente importante a cualquier nación, no solo a Irán. Bueno, pues ahora la nueva tecnología nos obligará a integrarnos a otros medios digitales. De todas formas, siempre estaré ahí en contacto y pendiente de las cosas que pasen en Irán y a todo el set de la Reacción Española. Les envío un caluroso abrazo y siempre estaremos en contacto. Siempre Irán, mientras existamos, aquí estamos. Y aquí en Colombia, como siempre, pendiente y esperando cualquier día una visita. Hasta luego.
Carlos, muchísimas gracias por tu saludo. También nosotros te mandamos un abrazo desde aquí, desde Teherán, por ser un oyente asiduo nuestro, un amigo, y pues siempre te tenemos presente. Gracias, Carlos. Adiós. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, hasta luego, Julia.
Sí, escucharon la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada y bueno, seguimos con nuestro viaje imaginario. Ahora continuamos nuestro programa de Conversando con nuestros oyentes, saludando a nuestro radioescucha Sidrata Bhattacharjee de la India. Él nos envía un informe de recepción fechado el 28 de septiembre en la hora 7:30, 8:20, UTC en la frecuencia de 15.440 kilohercios, SIMPO 433. La señal ha sido débil. El tipo de comunicación receptor, modelo XData 808, antena de 4. Asimismo, nos hace una pregunta. ¿Cuál es el programa de televisión más popular? Le respondemos que el programa deportivo llamado 90. También nos pregunta cuál es la red de televisión más grande en Irán.
y tenemos por respuesta que es la televisión gubernamental.
Le agradecemos a nuestro querido amigo por seguir escuchando La Voz de Irán en español. Nuestro departamento se comunicará con usted desde la capital persa. Un gran saludo y esperamos otras misivas la próxima semana. Amigos, seguimos nuestro viaje imaginario y ahora nos vamos a Italia. Tenemos a nuestro querido amigo Gabriele Darío de Dolo. Él nos escribe lo siguiente. Queridos amigos, el día 27 de octubre de Los Corrientes escuché su emisión en español desde las 20:40 a las 20:45 horas UTC GMT en la frecuencia 7360 kHz con mi radio de Gen 1128H y antena telescópica, y les envío una grabación afectuada del programa, código SIMPO 21211. Si el reporte de la recepción corresponde a su programación, me gustaría recibir noticias y su QSL, con datos completos como fecha de la emisión escuchada, frecuencia, hora UTC, nombre del oyente que envía el reporte de recepción y la firma del verificador.
Gabriele, ante todo, muchísimas gracias por su fidelidad a La Voz de Irán. Nuestra encargada verificará su informe y le comunicará si es acreedor de una de nuestras tarjetas QSL o la acumulará hasta completar el número que se solicita. Estamos, como siempre, a la espera de sus nuevos mensajes. Muchísimos saludos desde aquí.
Amigos, tenemos un artículo que les presentamos enseguida y es escrito por Diego Papalardo. Desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 2016, las elecciones presidenciales estadounidenses solían dirimirse entre candidatos que representaban los intereses de una misma élite, situación esta que cambió con la entrada en el terreno político de Donald Trump. Con su confrontación gananciosa contra la cúspide del Partido Republicano y con la victoria aplastante e histórica que le propinó a Hillary Clinton. La conquista de la Casa Blanca por parte de Trump fue un terremoto innegable que no le esperaban los clintonistas, que, dicho sea de paso, todavía no lo pueden superar. En aquellos días de 2016 estuvimos en el número reducido de personas que racionalmente presagió el éxito de Trump ante Clinton, comentando que en el programa del gobierno del multimillonario Trump estaban el abandono del perfil de Estado policial del mundo que los Estados Unidos desempeña desde hace un siglo, el propósito de reformular a su país en la dimensión de Estado-nación y la intención de colaborar con la destrucción de marcos financiero-económicos establecidos y operados por el equipo rival.
Amigos, el tiempo nos gana y qué pena que no terminamos con este artículo de Diego Papalardo, pero pueden dirigirse a nuestra página web para revisarlo. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Les esperamos en la próxima emisión.
Gracias, queridos amigos, y que la buena salud los acompañe siempre.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central,
tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.